siempre les contamos que disfrutamos mucho las pruebas de sonido, las pequeñas pruebas de sonido que puede haber acá para.
Podemos
que...
descifrar códigos de la banda, incluso.
Sí, sí, siempre conocemos a esas personas, un poco más ahí en ese ida y vuelta con Mati. Además, disfruto mucho porque no hago nada en la prueba de sonido, ¿no? Está José ahí enloqueciéndose con Mati, con la gente de la banda. Vamos a charlar y escuchar a una banda que cumplió 20 añitos, nada menos, ahora, el año pasado, en 2025, con gran festejo. Primero cantan y luego charlamos con ustedes aquí ET y los Problems.
Allá atrás de la duna, brilla el fuego prohibido, sobre un círculo abierto, te sentás.
¿Cómo te llamas? Hay una brújula, es tu mirada de plata trayendo el imán.
Si dejas de hablar, me mareo igual. Ya no estás, voy siguiendo tus huellas por la arena más dura. Descubrí que se pierde detrás
Problems en vivo aquí en No Toquen Nada. Ernesto Tavares, Bárbara Yorcín, buen día, gracias por
buen día,
esta visita.
Gracias por la invitación.
Gracias, como siempre decimos, por cantar de mañana también. Sí, sí.
Por el flagelo de cantar de mañana.
Bueno, sí, 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 es lo que tiene el programa en vivo. Queremos escucharlos.
Igual nos levantamos temprano, vocalizamos.
Sí. Bueno, sí.
Todo el fin de semana.
Una,
así que...
una injusticia que los astronautas del Artemis 2 no hayan elegido este tema para arrancar una de sus mañanas, que elegían música todos los días para arrancar.
No se avivaron.
No se avivaron.
No la vieron.
No la
vieron. Vieron la luna, pero sí. No así la canción.
Gracias. Y felicidades un poco atrasadas por los 20 años. Compartimos casi periodo de vida ahí, entre sí, No Toquen Nada y ET y los Problems.
Un poquitito antes, eso, sí, un sí. Año antes. En realidad tenemos a ET y un problem,
una problem
en este caso. Digamos que la banda también está integrada por Martín Iglesias, Andrés Coutinho e Iván Crisman, ¿no? Y el tema que cantaron recién en La Luna es un tema del último disco de la banda, sí, Plata, sí. Disco que sacaron. celebraron un año antes de este festejo de los 20 años. Y lo celebraron, como decía Joel, en el Teatro de Verano, un escenario muy icónico para el rock nacional. Y vos, Ernesto, cuando estaban preparando ese show, hablaste un poco de lo que implicaba llegar a ese lugar para la banda. Una banda, vos decías, que llegó tarde para el boom del rock y que después tuvo altibajos respecto a la repercusión. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentís esa carrera, esos 20 años que ha hecho la banda?
Bueno, son dos cosas distintas. Lo del Teatro de Verano fue una noche perfecta, ¿no? Porque lo que vos contás lo que dije fue antes de que sucediera. Cuando sucedió fue una noche perfecta. Fue perfecto. Pasó todo exactamente como queríamos. De hecho, en un momento, un amigo argentino, en el after de eso, que fue largo, nos dijo, mejor que en los sueños, y nuestro amigo Diego le dijo, no, salió coma por coma como lo hicimos. Lo preparamos un año y fue... más, tuvimos como 3 años probándola, pero digo, en un año concreto con el show, ya armando el show, y fue un sueño. Eso se grabó y va a ser un disco probablemente. Va a ser un disco. No sabemos cuándo, porque nos va a llevar mucho trabajo, pero eso. Por otro lado, ¿cómo veo los 20 años? Bárbara toca hace 6.
6 fija, 8 como invitada, sí.
Yo he atravesado este camino siempre con la misma convicción. No me ha importado mucho cuán bien o cuán mal nos ha ido. La verdad que nos ha ido muy bien, por suerte. Yo vivo solo de esto, trabajamos un montón, llenamos un Teatro de Verano, nos pasan un montón de cosas, pero cuando no era así, yo también estaba acá. Porque yo estoy profundamente comprometido con esto. Es mi vida. Entonces, justo el otro día hablaba con unas personas, unos amigos más jóvenes, que estaban como en un momento así de... Hay un momento que te empiecen un poco bien, pero no es suficiente para nada. Y hay un premio en hacerlo. Hay un premio en estar acá a las... ¿Qué hora es? ¿11 y 20?
Sí,
11 y media ya.
11 y media cantando una canción que escribiste hace 5 años para... que salió hace 1, o sea que guardaste en tu corazón durante 3 años y después estás acá y después Ricardo dice la tendrán que haber escuchado desde la luna y vos decís, bueno, hay un premio para mí en esto.
Y vos estabas hablando de esto, del compromiso, y fue un compromiso que surgió muy temprano en vos, ¿no? O sea, leía por ahí que te fuiste de tu casa muy, muy, muy joven porque querías tocar de noche y no querías molestar, o sea, como que la música siempre fue el norte, siempre estuvo por delante, siempre tuviste claro que era por ahí.
Sí, pero no como una... Es difícil de explicar. Es una forma de convicción que no tiene que ver con un proyecto a futuro. Tiene que ver como con quién soy. Yo siempre... Cuando terminamos el Teatro de Verano, creo que a vos también te lo dije en un momento. Le dije, ahora todos saben lo que yo sabía de mí a los 15 años. Fue esa mi sensación.
¿Qué era lo que sabías de ti a los 15 años?
Que podía hacer eso que hice. Un show de 3 horas, de 33 canciones, con 25 personas en el escenario, y que fuéramos todos más o menos felices casi todo el tiempo. Y ahora, de hecho, estoy en un momento que estoy viendo... Justo no te conté. El domingo fue Marto a visitarnos al camarín. Y dijo la primera cosa de que pasamos
Marto,
el teatro...
Marto, ex bajista
de Los Problems. Dijo la primera cosa de que terminamos el Teatro de Verano, que yo dije, ah, esto sí lo deberíamos hacer. Como, yo me quedé con un sueño atrás. Es como, cumplí algo que quise hacer toda la vida, y realmente los primeros 3 meses de eso fueron muy duros. Fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora ya tengo una propuesta que es igual de descabellada que hacer un Teatro de Verano. No es una propuesta. Alguien dijo, tendrías que hacer esto. Y yo dije... Sí.
Lo vamos a saber, porque pero yo tampoco lo sé.
Cuando sea
¿qué,
el momento,
¿qué va a ser este Los Problems?
Porque yo escucho tiros y voy para donde suenan. Eso me dijo una vez un amigo.
No disparás.
Claro, hay 3 clases de personas: las que escuchan tiros y se meten abajo de la mesa, las que salen corriendo y las que van a ver qué pasa. That's me.
Y hay mucha gente que esté obligada porque trabaja para el Ministerio del Interior tampoco.
No, por ejemplo.
Hay mucha gente también en Uruguay que le rehúye a lo que acababa de hacer Ernesto Tavares, que decía, yo a los 15 la veía, ¿no? Y me veía en un estadio lleno, un Teatro Verano en este caso, 33 canciones, siendo feliz. No es común en Uruguay eso, ¿no? Como uno dice, bueno, me fui sorprendiendo, las cosas van pasando, porque tenemos un estilo y una forma de ser. Capaz que un argentino te lo dice.
Sí, bueno, y los traperos también.
El trapero.
Pero es al revés. Ellos mienten hasta que lo logran. Está bien, es una forma de vivir.
Es una forma de vivir, pero en general, en Argentina yo me he sorprendido últimamente también, que te dice, yo a los 20 sabía que iba a triunfar. Y te lo dicen así, no más en porteño. Pero en Uruguay no, yo no dije triunfar, pero esto del sueño, vos lo veías.
Sí, pero no como un triunfo.
No, no, te parece,
o sea, el triunfo lo agregué. Podía haber 10 personas y yo iba a estar haciendo lo que tenía que hacer.
Okay,
perfecto. Esa fue mi idea. Perfecto. Yo en algún momento decidí que no iba a hacer otra cosa.
Ok.
Porque todas las otras cosas me salen peor y me hacen más infeliz.
Es una buena explicación, es una buena explicación.
Bárbara, y para vos que tenés tu carrera solista, también, ¿cómo fue integrarte a esta banda, a este colectivo, decías, hace 6 años?
Bueno, Ernesto lo describió como 5 Rottweilers en un living, y era una cosa así.
¿Así fue la invitación?
Sí, sí, sí.
Así fue al principio.
Así fue al principio. Costó la integración porque yo soy la líder de mi proyecto, y bueno, yo tomaba las decisiones, componía las canciones, y yo quería que se hicieran las cosas a mi manera, y tuve que aprender que no, que en un equipo... y con otra persona que compone y otro líder, las cosas son diferentes. Así que para mí fue un aprendizaje tremendo, sigue siendo. Pero no hace tanto que somos amigos y somos felices. Al principio costó bastante. Lo cual también tiene
además,
esto
de... Hay que aclarar que era un instrumento que no estaba en la banda.
Sí, eso ni hablar, instrumentalmente también.
Tampoco que estamos en radio, ¿qué instrumento tenemos? O sea, que se escuche, obviamente, pero para la
bueno,
gente...
Bueno, sí, tengo un teclado. Yo soy pianista, la persona que toca el piano vertical, digamos, el analógico. Yo teclados no tocaba, entonces, bueno, adquirí este teclado para los Problems y aprendí a usarlo, digamos, todo lo que son sintetizadores y demás.
La banda no tenía arreglo.
Claro.
Eso es lo que quiero explicar. O sea, el guitarrista que vino, ahí cambiamos 2 integrantes, vino Tincho, había una guitarra que hacía algo que él modificó a su manera, pero ya había un espacio para esa guitarra.
Claro.
Para Bárbara no había nada.
Había
una idea
claro.
Que era, yo quiero que haya teclados en esta banda, y fue como... De hecho, lo primero que hicimos fue un EP que se llama Mudar, que la tapa son un montón de cuerdas, que después se lo conté a Bárbara, estamos tirando de un piano. Es como estamos tratando de meter un piano adentro de esto.
Y esa es la sensación. ¿Y por qué estaba esa necesidad para ejemplo?
Porque yo llevé el disco que venía. Yo ya estaba pensando en el disco que venía. Y el disco que venía, como es un disco que se llama Plata, tiene muchos, muchos, muchos teclados, muchos pianos. Yo ya estaba componiendo desde el piano y desde el teclado. Entonces... Sabía que no iba a necesitar. De hecho, Bárbara ya venía de invitada cada vez que podíamos, porque. Y Laura Goodman también tocaba teclados cuando venía, porque justamente ya estaba viendo la necesidad infinita de teclados y de coros, de voces femeninas. Entonces, en un momento, ya que teníamos que cambiar de integrante, fue. Llamemos a alguien que pueda hacer todo. Que es Bárbara Yorcín, puede hacer todo. No hay nada que vos le pidas a Bárbara y le des 20 días que ella no pueda tocar.
Perfecto, y además canta. O sea,
sí.
En estos 20 años hay momentos muy importantes y temas muy importantes. Sin duda, Jordan es el tema de la banda, ¿no? Salió en 2014 en El Éxodo. Es una canción muy popular, incluso se usa en publicidades, la gente la conoce. Cuando dejás el algoritmo a reproducir música uruguaya, va a aparecer esa.
Una vez me preguntaron cuánto pagábamos por eso y dije, nada, me pagan a mí.
Claro, buenísimo. Quiere decir que es muy escuchada, porque si el algoritmo la pone, es que es aceptada la canción. ¿Qué significa para vos como compositor que pase eso con un tema que aparte surge de un momento personal, ¿no? No tan luminoso, digamos.
Es una
¿no?
canción milagrosa para mí. De verdad. Es como. Yo soy muy basquetbolero, desde chico sobre todo. La persona más parecida a un ídolo que yo tuve en mi vida fue Michael Jordan. Y en un momento de mucha desolación me fui a tirar a una cancha de básquetbol y se me ocurrió un estribillo que mencionaba Michael Jordan, al que inmediatamente rechacé como estribillo. Dije, ninguna canción de los Problems, porque las canciones de los Problems eran una cosa muy distinta a eso, en ese momento, puede decir esto. Esto es una pavada. Y lo abandoné como 10 días. Y a los 10 días estaba en el Parque Rodó, andando en bote. Y se me ocurrió todo el principio de la canción sin pensar en ese estribillo. Y en un momento, cuando estaba terminando lo que es la segunda estrofa de la canción, cayó el estribillo, bajó del aro. Y fue como, no puedo creer lo que va a pasar. Y me fui corriendo, nada, remando. Cada vez que lo cuento parece que estuviera armado. Pues siempre iba corriendo y enseguida cambio remando. Me volví remando, pedí papel y lápiz y la terminé. Y esa canción tuvo un efecto medio inmediato en las personas con las que yo me juntaba. Tenía un grupo que jugábamos al básquetbol, y la mandé a ese grupo al otro día a haberla hecho, y ya todos quedaron fascinados. Y yo creo que es una canción milagrosa por eso también, porque hubo algo muy valioso en la libertad que eso me dio en adelante, que es, no importa lo que vos creas de tu canción, importa que sea verdad, importa que esté... O sea, yo... Mi impulso natural fue rechazar eso. Por verdadero, incluso. Porque era una verdad que yo no... Me parecía que no formaba parte eso, de que el niño basquetbolista que jugaba en Sisa Maraña no tenía nada que ver con este compositor que yo quería ser, que estaba escribiendo un disco que llamaba El Éxodo. Y de golpe fue, ¿cómo que no? ¿A qué dios vas a sacrificar si no es a Jordan? Y lo lograron, lo lograron. Los dioses del básquetbol nunca te dejan solo.
Y más allá de toda esa emoción que te dio la canción, ¿esperabas o soñaste que iba a tener este nivel de repercusión, este éxito?
No pienso en esos términos.
¿Cómo pensás?
Perdón, pero de verdad no pienso en esos términos. Yo escuché Jordan y sentí un milagro. Después no pensé si lo iba a pasar. Bueno, Darwin de Bocatti la declaró la canción del año ese año. Y para mí fue un honor porque era cosa de basquetbolero.
Porque creen en los dioses. Porque aparte creen en los dioses del básquetbol. Pertenecen a una religión.
Creemos en los mismos dioses.
Claro. Tiene una religión muy particular.
Tenemos el mismo credo.
Claro. Pero hay una cosa con el básquetbol que a mí lo leí y me impresionó mucho. En esto de tu vocación por la música, jugarte por la música, que leí que dejaste de jugar por miedo a quebrarte los dedos, a romperte los dedos.
No, que jugar.
Para tocar la guitarra, digamos. No poder tocar
sí,
la guitarra.
Sí, pero de grande. O sea, yo jugué. Profesionalmente no es la palabra. Jugué federadamente hasta los 16 años. Después seguí jugando en cada doma que me invitaron. Y como a los 29, 30 años, yo tocaba el bajo en la banda de Garo. Y teníamos un equipo de básquetbol de otra gente. Y fuimos a jugar faltando 2 días para presentar el disco Garo. Y hay un golpe muy típico que es que bajando un rebote te pegan la punta del dedo y el dedo medio que hace colapsar el edificio. No sé, no me lo saqué, pero quedé medio. Y pensé, tendones. Si yo me hubiera sacado un dedo, Garo mañana me mata. Porque le tenía que suspender mi parte, por lo menos. Y ahí es que voy a tirar. Voy solo a tirar, o sea, no juego con gente.
Perfecto.
La gente me puede lastimar.
Pero cambiaste por el reloj, jugás a darle.
Ni eso. Me dedico a juntar mis propios rebotes porque no meto uno.
Perfecto. Básicamente. Bueno, muy bien, muy bien. Pero ese amor te llevó a eso.
Y otro momento también que me impactó de toda tu trayectoria es tu amistad, tu relación con Eduardo Hernoyans.
Sí.
Que vos lo fuiste a conocer a un canal de televisión como un fan, como un que te gustaba su música y terminaste siendo amigo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué significó esa amistad para vos?
Significó todo. Pues Eduardo me enseñó el oficio. Yo fui su amigo desde que tuve 14 hasta que tuve 21. Yo le hacía mandados y me prestaba discos. Ese era básicamente nuestro arreglo. Después se fue poniendo cada vez más intenso, pero siempre era eso. Yo lo vi una vez en Caleidoscopio. Yo no sabía que existía. Yo tenía 13 años y lo vi en la tele y fue como, ¿qué pasó? Apareció Hernoyans cantando por los médanos blancos en una versión tipo country and western que hacía. ¡Madre! Y yo quedé como, ¿qué? ¿Qué es esto? Aparte apareció con un sobre todo por encima de los hombros, con las manos afuera del sobre todo, digamos, sin las mangas puestas, el sombrero de los Ray-Ban y Carlito da Silveira y Sila Panzardo tocando atrás. Y yo entré en un estado, quise averiguar qué era y no había, no sabía nada, nadie sabía nada. En mi casa me miraron así, ¿qué? Fue una cosa. Y se escuchaba música en mi casa, pero ya no pasaba ni cerca. Y a los meses, como al año, me enteré que iba a estar en ese programa. Anunciaron que mañana venía. Y llamé y dije, quiero ir, porque no había conseguido más información. Y lo fui a ver y me invitó a tomar un café y.
Mira.
Tuve. Pero hasta el último día.
Sí, es un encuentro analógico, ¿no? Porque hoy sería impensable eso. Lo pondrías, lo buscarías, lo escucharías, tendrías, ¿no? En esa época no, había que ir a los lugares.
¿Y por qué pensás que Hernoyans te dejó entrar en su mundo? Digamos, ¿qué pensás que vio en vos? ¿Algo de la música, de la forma de ser? ¿Qué empatía tuvieron con Hernoyans?
Creo que compartimos un hambre con Eduardo.
Ajá.
Una forma de hambre, de pasión. Nosotros nos quedamos. Yo tenía 15 años y Eduardo 45 y podíamos hablar 9 horas de una canción, de la misma canción. Ponerla una y otra vez y decir, no puedo creer, ¿cómo yo no conocía esto? Eduardo, y disfrutaba mucho mi capacidad de absorción, creo. Porque Eduardo hablaba mucho, como yo. Pero también, como me pasa a mí, es difícil encontrar gente que quiera hablar 9 horas de lo que vos querés hablar. Y yo estaba ahí, atento a todo, no me olvidaba de nada. Yo, viste que uno a los 15 años, además, le he dado libros, así.
Sí. De lejos.
Sí. De a 8 páginas. Pero yo llegué a leer.
Yo tomaba 8 páginas. De a 2 birras, la verdad, pero. Depende de dónde seas también, sí, digamos. Todo. Dirás,
de a 2 motos
andaba. De a 2 motos andaba yo. De a 2 novios. Porque Bárbara. Sí.
De a 2 novios a la vuelta de 2 plazas distintas.
También digamos eso, porque si no, parece que todos a los 15 éramos lectores. Algunos empezamos un poco más tarde.
Bárbara, que de tarariras, ¿no? Que ya hemos escuchado muchas veces. Bueno, un placer escuchar esta historia de la boca de Ernesto, de la voz de Ernesto, de 20 años de Taylor's Problems. Ahora charlamos un poquito más, pero ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué segundo tema tienen elegido?
Teníamos otro, pero vamos a tocar Jordan.
Barbara. Bueno, sí. ¿Están convencidos?
Una versión muy especial, estamos convencidos.
Versión muy especial de Jordan, claro. Ahí vamos, ahí estamos con Taylor's Problems, 20 años en vivo.
Medio de más de voz.
Dale. Vamos con todo.
Hay que hacer ajustes. Medio de B más en la voz.
Mati, te está pidiendo. Ahí.
Para no matar a Bárbara, pero para no morir yo. De esto se trata. 1, 2, 3 y... Es tan extraño. Los botes en lago, los gansos y en otro planeta los autos, los pasajeros. ¿En dónde estabas? Supongo que es fácil saberlo. Sería mejor no saberlo, pero no puedo. Como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas, está tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza. No pasa nada. No entra una. Pensaba que tarde se hizo. Decía, estaba pensando en nosotros, pensando en nada. Ahora qué hacemos, si es que hacemos algo mañana. Pensaba en llamarte mañana. Va a haber tormenta. Pasarán semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas. Estás tan sola. Yo sentado jugando con la pelota en la plaza. No pasa nada. Y no entra una. Sos como Jordan flotando.
los problemas en vivo aquí, Ernesto Tavares, Bárbara Yorcín, con este clásico de la música uruguaya ya. Muchas gracias a ambos por pasarse, por venir en el día de hoy, por compartir un poco de esta historia de 20 años. Gracias, Ernesto.
Gracias por invitarnos. Bárbara. Nosotros tenemos show. No le dijeron. Rompí todo.
Sí.
Soy así, porque no me gusta. 11 de julio en la sala del museo. Las entradas están a la venta en Red Ticket, se está vendiendo re bien. Así que no se demoren. Va a ser el show solo más grande del año que hagamos. Después vamos a tocar en otras cosas, pero ese show, porque preparamos mucho el Teatro de Verano y duró 3 horas. Entonces dijimos, che, vamos a tocar estas canciones, tenemos que tocarlas de vuelta. Hay cosas que preparamos solo para ese show. Entonces vamos a repetirlas ahora.
Va a ser 33 canciones, dijiste que eran.
En el Teatro de Verano tocamos 33, no vamos a hacer el mismo show. Diego, 3 horas mucho decís.
Sí, no.
Es mucho, nos dicen acá. Bueno, pero no, sí va a haber canciones de discos que no tocamos.
Sí, canciones
nunca.
Que tocamos una vez. Exacto. En el Teatro de Verano, por ejemplo.
Que preparamos para el teatro.
Sí, y un poco es. Vamos a ir festejando.
Claro que sí.
Eso, queremos hacer eso, seguir festejando.
Pero me parece muy bien.
Muchas gracias por invitarnos. Tavares,
gracias, Bárbara. Gracias por estar acá.
Gracias por recibir.
Felicidades, sigan festejando de los problemas. Muchas gracias. Gracias. Gracias,
gracias. Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.